Cuando nos acercamos a este tiempo de Semana Santa, siempre es un buen momento para hablar de Jesús. Y muchos pueden conocer a Jesús, ¿no? A veces conocen a Jesús el de la película, a Jesús el que te ponen en los cuadros, a Jesús el de la obra de teatro, a Jesús el del nuevo gospel. Pero realmente, ¿quién es Jesús en realidad? Y es un tiempo donde nosotros debemos de hablar realmente quién es Jesús. Muchos jóvenes, por ejemplo, tienen ídolos musicales, de futbolistas quizás, gente del deporte, algo que les llame la atención de ellos, su forma de vestir, su estilo de vida, ahora a través de las redes sociales, y obviamente tratan de imitar con entusiasmo a esas personas, ¿no? Si es el futbolista, quieren tener la camisa o el corte de cabello o las formas de su nuevo cantante, ¿no? Al final, los que están interesados en los deportes, en la música, hablan de ellos como si fueran las superestrellas, ¿no? Y a todos nos llama la atención y decimos, oh, mira, qué buen cantante, qué buen artista. Todos tenemos esa fascinación por seguir a alguien que de pronto se convierte en una forma de prioridad de nuestras vidas y hasta tomamos cosas semejantes a ellos. Bueno, para nosotros es necesario saber quién es Jesús para tratar de imitarlo siempre. Soy el pastor Juan Carlos Reyes y estamos aquí en Es por Gracia. En este tiempo de Semana Santa queremos traer una serie especial que se titula Crucificado por mí y es basado en un libro hermosísimo que tuve la oportunidad de leer y que ha sido de grata bendición, de Paul Tucker, que es Crucificado por mí. Y justamente vamos a hablar de las últimas palabras del Señor Jesucristo, así es que iniciamos esto que se titula Es por Gracia. Hay una frase que el Señor Jesús hace cuando está en la cruz, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está basado del texto de Lucas capítulo 23 versículo 34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, dice la escritura, que las personas, los soldados que estaban ahí echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Nuestro Señor Jesús hizo esta oración, ¿sabes dónde? En la cruz. A veces a nosotros nos cuesta trabajo orar, ¿no? Porque estamos cansados, porque ya no hay tiempo, porque me agarró mucha ocupación. Pero fíjate que Jesús ora estando en un momento complicado, ¿verdad? Está sufriendo una agonía indescriptible. Y mientras Jesús está muriendo lentamente, en ese momento el Señor Jesús hace esta oración. ¿Has visto cuadros donde los artistas que pintan esta escena representan en ocasiones a Jesús vestido como con un taparrabos? ¿Lo has visto? Bueno, pero todos aquellos que colgaban en una cruz romana lo hacían completamente desnudos. Los artistas lo han puesto como una forma de respeto. Pero en realidad lo que pasó ahí fue que Jesús estaba completamente desnudo. Y nuestro Salvador, obviamente, así como todos los que morían a través de esa cruz, también fue de esa manera. En esta semejante situación, imagínate la situación, está muriendo, está siendo totalmente humillado, está completamente desnudo, fue golpeado, fue herido, está colgado. Bueno, en esa situación, el Señor Jesús oraba, pero no por sí mismo, sino por otros. Hubiera sido comprensible quizás que lo hiciera por su propia persona, ¿no? Ya que no hay nada malo en pedir por nosotros mismos cuando estamos en dificultades o peligros. Pedro así lo hizo, ¿te acuerdas? Cuando empezó a hundirse en las turbulentas olas del lago de Galilea, ¿qué fue lo que dijo? Señor, sálvame. Había dicho, ahora el Señor, que había respondido el clamor de Pedro, ¿no? Estaba él mismo abrumado y sin embargo no ora por su propia persona, sino está orando por otros. Fíjate que otros, estos otros no eran ni siquiera amigos de Jesús. En realidad en ese momento se estaban convirtiendo en sus enemigos. Y Jesús rogó por los responsables mismos de su muerte. ¿Y qué fue su oración? Padre, perdónalos. La gente que es muy entendida de las cosas bíblicas nos dicen que esa expresión griega para traducirse como Jesús continuaba orando. Al parecer, El Señor no hizo una sola oración aislada. Esto es algo tremendo, querido. Sino que Jesús estuvo constantemente orando durante ese tiempo en que Él estaba en la cruz. Cuando traspasaban su carne con los clavos, Él oraba: Padre, perdónalos. Mientras levantaban insensiblemente la cruz para luego dejarla caer de golpe en el hoyo excavado en la tierra, cuando la gente pasaba por ahí diciendo con burla: a otro salvó y no se puede salvar, cuando los soldados se jugaban sus ropas despreocupadamente, podemos escuchar, si tú te imaginas, a Jesús diciendo esa oración. Ahora, no es posible saber con certeza cuán a menudo el Señor Jesucristo accedió al trono de la gracia a favor de sus perseguidores. Pero de una cosa podemos estar seguros: que necesitamos un Salvador e intercesor que ore de esta manera por nosotros. Y estando en la cruz, Jesús nos enseña que Él era un hombre de oración. Y lo que Él estaba haciendo en ese momento no era una forma aislada, sino que era una manera de vida del Señor Jesús. La oración fue predominante en la vida de Jesús, en todas las facetas que Él vivió y en las que tenemos constancias en la Escritura. Su ministerio público empezó con oración. Lucas, el evangelista, nos dice que mientras era bautizado en el Jordán, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. Y durante los 3 años siguientes, los evangelistas nos relatan repetidamente que Jesús oraba. Y ahora, al término de su ministerio terrenal, vemos a nuestro Señor Jesucristo orando. Dice la Escritura que 3 veces oró estando en la cruz: al comienzo y al final de su sufrimiento y en medio del mismo. De modo que ahora el término de su ministerio terrenal lo vemos dedicado a la oración. Su ministerio terrenal ya había concluido, ya había terminado, ya no podía utilizar sus manos para multiplicar panes ni peces, ni para tocar y sanar a los leprosos porque ya estaban clavadas en la cruz. Tampoco le era posible andar para llevar amor y ayuda a los necesitados, pues ya sus pies estaban clavados en el madero, y mucho menos llamar a su lado a los niños, ya que estos no podían alcanzarlo, y pronto el costado suyo, el costado de Jesús, se vería traspasado por una lanza. Así, Él no podía mover, ni tocar, ni ayudar. Jesús en ese momento en la cruz estaba imposibilitado físicamente para hacer las actividades que Él hacía antes. ¿Pero sabes qué podía hacer entonces? Algo maravilloso. Sí, lo dices bien: orar. Nuestro Señor Jesucristo tiene siervos que están en el ocaso de su vida activa y que muchas veces no pueden hacer cosas ya, que están quizás puestos en un aposento, en alguna cama, que están inmóviles, y que posiblemente tú eres uno de ellos que nos escuchan ahora, que quizás ya no tiene la misma actividad de antes. Físicamente ya no puede andar, ni bajar, ni moverle. Y la única manera que hay para ti es adorar y orar desde el lugar donde tú físicamente ya no puedes moverte. Bueno, cuando pienses en estas dificultades físicas que tienes, lleva a tu mente que el Señor Jesús estaba en la misma dificultad física y Él hacía algo que nos pone a hacer a todos, que es orar. Es imposible para nosotros medir el poder o el valor que tuvieron las oraciones de nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿eh? Cuando se dirige a su Padre demostrando que no había perdido conciencia de su singular relación con Dios, ¿verdad? Porque lo está haciendo. Tanto más significativo es esto si recordamos cuán injustamente nuestro Señor Jesús había sido tratado. ¿Cómo fue tratado? Acusado falsamente. Fue golpeado. Fue desamparado. Y no podemos por menos maravillarnos de la fe del Señor Jesús. Algunos podrán perder la confianza en el amor y el poder de Dios cuando quizá nosotros hemos sido pisoteados o nos va mal o de pronto las cosas no salen como nosotros queremos. Pero la fe de Jesús es un ejemplo que nos enseña que a pesar de estar en la dificultad, debemos de tener una fe que no flaquea. Es más, esta fe de Jesús brilló aún con mucho más fuerza. Y esta mucho más fuerza fue en el momento más oscuro, más terrible, y su confianza en su padre se mantuvo siempre firme, más que nunca. Ante la peor conducta del hombre, vemos el amor de Jesús en su más alto grado. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, dice la escritura que lo crucificaron allí, y Jesús decía: Padre, perdónalos. En aquella situación particular, Jesús estaba rogando que fueran perdonados los asesinos, los fanáticos líderes religiosos que lo odiaban, la gente, la chusma que nomás estaba gritando, sedienta de que su sangre fuera derramado, los soldados que cumplían con un trabajo terrible, y a todos ellos los envolvió en aquella oración, quizás con una voz pasiva, quizás con una voz que no tenía la misma fuerza, pero sí la misma intención. Y les dijo: perdónalos. Nuestro Señor Jesús podía orar así, ¿y sabes por qué? Porque en su corazón tenía perdón para ellos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, en lo que le conocemos ahora como el Sermón del Monte, Jesús se había sentado con sus discípulos en otro monte para enseñarles cómo se hacían las cosas en su reino. Y entre lo que les enseñaba a todos aquellos fue esta frase que quizás hemos escuchado: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo, ama a tus enemigos y ora por aquellos que te ultrajan y te persiguen. Esas frases dichas por Jesús las puso en práctica en aquel momento, ahí estando en la colina del Calvario. Jesús las puso en práctica, la propia enseñanza que él les había dado a sus discípulos. Ahora quizás ya no estaban ahí, pero el testigo que era Juan como discípulo, María la madre de Jesús y las otras mujeres que le acompañaban, estaban escuchando ahora cómo eso que él enseñó lo estaba poniendo en práctica, amando a sus enemigos y orando por ellos, y pedía a Dios que estos vieran suplida su necesidad más grande que tenían esos hombres. La necesidad más grande que tenía ese soldado, ese líder religioso, esos que participaban burlándose de él, era la de ser perdonados por lo que estaban haciendo. Obviamente, la mayor necesidad de cualquier persona en este mundo y en todo momento es el perdón del Señor Jesús. Cuando pensamos en esta escena, queridos, cuando la estamos teniendo en mente, tenemos que desvincularnos quizás de ella, y a veces nos gustaría desvincularnos. Y podemos pensar que aquellas personas, a veces podemos pensarlo, que aquellas personas que estaban en ese instante eran peores que nosotros. Pero vamos a ser sinceros. Si somos sinceros, hemos de reconocer que en nuestros corazones hay pecados equiparables a los que llevaron a Jesús a la cruz. Mira, Judas y el Iscariote traicionó al Señor e hizo posible su arresto. ¿Por qué? Porque él estaba codiciando el dinero. Era el tesorero del grupo de los discípulos, ¿no? Él guardaba la bolsa y no le importaba meter la mano en ella. Bien dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículo 6. Dice que él no se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que le echaban en ella. Él tenía un amor sobre el dinero. Judas entregó al Hijo de Dios, ¿por cuántas monedas? ¿Te acuerdas? Claro, por 30 piezas de plata. Pero ¿no hay un pequeño Judas en cada uno de nosotros? ¿Acaso no a veces hemos codiciado un poco más de dinero? Yo creo que sí, ¿no? Los principales sacerdotes que también estaban ahí estuvieron dispuestos a poner la plata para pagar aquellas 30 monedas por la información acerca de Jesús. Obviamente esta información les iba a ayudar para poder librarse ya de él, porque estaban llenos de celo sobre Jesús. Pilatos sabía que lo habían entregado por envidia. Ahora la pregunta: ¿no nos hemos sentido también nosotros alguna vez envidiosos de algo? Nuestro corazón es traicionero. Pilato sabía, él sabía claramente que Jesús, nuestro Señor, era inocente, y sin embargo lo entregó a los soldados para que lo crucificaran. En juego estaba su propia posición y su prestigio, los cuales significaban para él más que la justicia. Está libre hoy el mundo de hombres que ponen su prestigio, su fama, su reputación por encima de otras consideraciones. ¿Qué no deseamos ese poquito más de estas cosas? ¿Que a veces no tenemos envidia cuando se aprecia o admira a otros más que a nosotros mismos? ¿O dejamos de ser escrupulosamente justos y honorables en nuestro trato para con los demás para guardar nuestra buena reputación, entre comillas? Si te fijas bien, estos rasgos y emociones son comunes del género humano, que tuvieron como una conclusión lógica la muerte de Jesús. Pero sabes, también estas cosas son pecados nuestros. Y la necesidad más grande que tenemos es la de ser perdonados. Ahora, otro grupo que estaba ahí, los escribas y los fariseos, murmuraron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo dice Marcos en el capítulo 2, versículo 7. Y Jesús le respondió con esa autoridad: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y el paralítico que estaba en la escena le dijo: tus pecados son perdonados. Mateo capítulo 9, versículo 2. Y la mujer pecadora lo declaró. Se lo declaró él mismo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Sin embargo, ahora le pide al Padre que perdone. ¡Qué hermoso! Resultaría extravagante decir que nuestro Señor Jesucristo no estaba ya en la tierra como Hijo del Hombre. ¿Se hallaba suspendido en el cielo y la tierra, comenzando Jesús su ministerio de intercesión, el cual continuaría en el cielo después de la ascensión a su Padre? Aquello para lo cual, bajo el antiguo acuerdo con Dios, había necesitado un sacerdote, altar, sacrificios para llevar a cabo, Jesucristo es el Cordero de Dios. Lo cumplía ahora en sí mismo, entregando su vida en expiación por los pecados del mundo. Y en función del sacrificio de sí mismo, podía pedir que las personas fueran perdonadas. En realidad comenzaba en ese momento lo que sigue siendo actualmente un ministerio hermoso de nuestro Señor Jesucristo: interceder por nosotros. ¿Ante quién? Ante el trono de la gracia. Si algo hace nuestro Señor Jesús después de su muerte y resurrección, obviamente es gobernar, estar sentado a la derecha del Padre con toda autoridad y estar intercediendo por nosotros. Qué hermoso es el Señor Jesús, ¿verdad? Es algo tremendo lo que estamos leyendo, lo que estamos nosotros viendo a través de la Escritura. El pecado es una extraña combinación entre ignorancia y conocimiento. Aunque Jesús compasivamente dijo: no saben lo que hacen, no significa que él estaba excusándolos de algún modo, ¿no? El fundamento del perdón de Jesús no era la ignorancia de su pecaminosidad. Es bastante probable que Pilato no supiera que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero sí sabía que el hombre que tenía delante no era un hombre corriente, no era un hombre común, y también que no había cometido el crimen que le estaban acusando. Los principales sacerdotes no reconocieron a Jesús como su Mesías, pero debieron de estar conscientes hasta cierto punto de la envidia y el odio que había en sus corazones y que lo condujeron a tomar aquella decisión cruel e injusta. Cuando Jesús oró diciendo: no saben lo que hacen, no estaba excusando el comportamiento de ellos ni exagerando su ignorancia, sino reconociendo las limitaciones de su conocimiento. Al crucificar al Hijo de Dios, el Señor de la gloria, y mofarse del Hijo eterno del Padre, aquel en que en algún momento esos que se burlaban o se burlan van a tener que rendirle homenaje y honor. En algún momento va a llegar. Bueno, todos aquellos que escupieron sobre él no tenían conciencia del enorme crimen que estaban haciendo. Esto es un aspecto muy solemne del pecado. Al pecar quizás entendemos ligeramente nuestra culpa, ¿no? Pero somos inconscientes, fíjate esto, querido, de la magnitud y de las consecuencias de nuestras faltas. El pecado supone dejar suelto un poco del infierno, ¿verdad? No podemos apreciar las repercusiones que tiene. Esto lo ilustran trágicamente muchas de las tendencias de la sociedad actual, como por ejemplo el aumento de la tasa de divorcios, las rupturas matrimoniales son corrientes el día de hoy, ¿no? Pero, ¿qué acontecimientos desencadenan por esas rupturas matrimoniales? Se deshace un matrimonio y los cónyuges se van cada uno por su lado, mientras que los hijos permanecen bien con uno o bien con el otro, pero privados de la seguridad de un hogar feliz, donde crecer sin problemas, donde crecer en un lugar que les abracen. Vemos así un aumento de la desintegración familiar, ¿cierto? Hasta que la situación en muchos casos es irreparable y se socava mucho el fundamento mismo de una sociedad cuando esas rupturas aparecen. Y todo empieza, ¿por qué? Por el tema del egoísmo de una o de dos personas. Y obviamente esto va desarrollando consecuencias y repercusiones. No nos damos cuenta, por eso lo que decía el Señor Jesús, no nos damos cuenta, no tenemos el conocimiento de lo que nuestras acciones pueden provocar a causa de nuestro pecado. Ahora, quizás te puedes preguntar, ¿tuvo respuesta a la oración de Jesús? ¿Todo lo que estamos platicando de lo que Jesús estaba orando, tuvo alguna respuesta? Bueno, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, la oración de Jesús fue respondida y no solamente así fácil, sino de una manera extraordinaria. Nuestro Señor había reunido en torno suyo a una compañía de apóstoles encargados de predicar y enseñar su evangelio. Una vez que Él hubiera ascendido al cielo, tenían que predicar todos estos hombres en el poder del Espíritu Santo. Y cuando lo hicieran, hombres y mujeres reconocerían su pecado. ¿Y sabes qué? Comprenderían lo terrible que era dicho pecado, que hubiera tenido también parte en la muerte de Jesucristo. En el día de Pentecostés, Pedro acusó en la predicación a más de 3,000 personas de una sola cosa: de ser responsables de la muerte de Cristo. Él lo dijo: habéis tomado a Jesús y con manos perversas lo habéis crucificado y dado muerte. Pero Dios, escucha esto, lo ha hecho Señor y Cristo. El crucificado se halla ahora exaltado. Él está vivo y si no os arrepentís, le daréis cuenta como juez. Al oír esto, obviamente la gente que estaba ahí exclamaron: hey, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos después de el anuncio que nos estás diciendo? La verdad, hizo tan impresión en los corazones que se arrepintieron en ese momento de su pecado y fueron bautizados, identificados públicamente, que eso es lo que significa el bautizo, identificarnos públicamente con el Señor a quien habían ayudado a crucificar. No mucho después, un hombre cojo fue sanado a la puerta del templo, y una gran multitud se juntó alrededor de Pedro en el pórtico de Salomón, como dice la Escritura, y le escuchó explicar el secreto de aquel milagro. Dios, dijo en aquel momento, había resucitado aquel a quien ellos crucificaron, y por medio de su poder ese hombre había sido sanado. Y nuevamente los acusó: mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se te diera a un homicida, ¿te acuerdas? Que pidieron a Barrabás, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado entre los muertos. Lo puedes leer en Hechos capítulo 3, versículo 14 al 15. Para añadir luego unas palabras de consuelo, porque después del anuncio fuerte también viene un anuncio que trae consuelo. Dice el apóstol: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Haciendo eco de las palabras de Jesús, ¿verdad? No saben lo que hacen. Pedro lo vuelve a decir: por ignorancia lo has hecho. A consecuencia del mensaje de Pedro, ese día se reunieron al Señor 5,000 hombres. La oración de la cruz, la oración que hizo Cristo estando en la cruz, estaba teniendo una respuesta en ese momento. No supongamos, sin embargo, queridos, que nuestro Señor Jesucristo estaba pidiendo a Dios que anulara los pecados de todo el mundo, en todo lugar, cualquiera que fuese su actitud. Según las enseñanzas de la Biblia, el perdón implica el arrepentimiento. Su oración no estaba pidiendo que se anularan los pecados de todos de manera general, así que de todos aquellos que habían tomado parte de la crucifixión, sino que decía algo: Padre, no interfieras con estos asesinos, decía, ni los destruyas. Por favor, Padre, posterga tu juicio sobre ello hasta que tengan la oportunidad de comprender lo que está sucediendo y de arrepentirse de ello. ¿No te explota el corazón de esto? ¿No te explota la cabeza al escuchar y al saber que cuando Jesús estaba diciendo, Padre, perdónalos, es decirle, Padre, dales tiempo de que se arrepientan y conozcan lo que están haciendo? Perdónalos es una palabra que en el incidente en el cual nuestro Señor Jesús reprende a sus discípulos por impedir que las madres trajeran a sus pequeños, ¿te acuerdas? Se traduce por dejad. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidas. Dicho de otro modo, le está diciendo, no interfieras en ellos, permítelos que vengan a mí. Asimismo, este mismo ejemplo es lo que pasó en la cruz con nuestro Salvador pidiéndole a Dios que no interrumpiera esa actuación maligna de ellos, sino que retrasara la acción de justicia de Dios hasta que ellos pudieran entender qué estaba pasando. Él sabía, Jesús, que habiendo intercedido por esos transgresores, muchos de ellos acabarían comprendiendo el significado más profundo de su muerte y serían así rescatados, sanados, restaurados y perdonados. Cuando vuelvas a escuchar esta palabra de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, date cuenta del gran amor del Señor Jesús, pidiendo a su Padre que postergara el tiempo hasta que nosotros viniéramos al arrepentimiento. La oración de Jesús tuvo valía y tiene resultados y respuestas cuando tú, por su gracia, has venido a Jesús. Pero si aún tú no has venido a Cristo, déjame decirte que esa oración que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años puede hacerse real si tú te arrepientes de tus pecados ahora y lo aceptas como tu único y Señor desde tu vida. Que haya sido de bendición este programa. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos en la próxima emisión de Es por Gracia. Soy el pastor Juan Carlos Regues y no te olvides, la hermosa gracia de Jesús es un regalo para ti.